RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Klosowski, ilustrado maldito. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿quién fue Pierre Klosowski? ¿Cuál es el tema y la novedad en el texto de este autor denominado La moneda viviente? ¿Hay alguna diferencia sustancial entre el uso de la palabra moneda y el uso de la palabra dinero en el contexto propuesto por Klosowski? Al hablar de moneda viviente, ¿no estamos en realidad hablando de la vieja idea de esclavitud? ¿Cómo relacionamos estos conceptos de Klosowski en el marco de la idea marxista referido al fetichismo de la mercancía? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos Klosowski, ilustrado maldito. Y para el desarrollo de esta temática, en el día de hoy contamos con, nuevamente, la visita del profesor Pablo Felipe García, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, especialista en Cultura Política de la UNAD y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Actualmente, docente de la UNAD en el programa de Filosofía. Pierre Klosowski fue un escritor francés de origen polaco, hermano del pintor Balthus y amigo y colaborador frecuente del pensador que en programa anterior tuvimos la oportunidad de abordar, Georges Bataille. Con él trabajó en la fundación del grupo Contraataque, en la revista Acéfale, en el College de Sociology. Entre sus trabajos teóricos destacan Sade, mi prójimo, un ensayo en el que hizo una original interpretación del Marqués de Sade, Tan funesto deseo, y Nietzsche y el círculo vicioso. Tanto en el campo del ensayo como en el de la narrativa, los temas del mal, del erotismo y la locura son analizados por Klosowski como medio de acercamiento a una zona desconocida en torno a la que gira nuestra propia vida. Para Klosowski, el peso de todo el pensamiento occidental crea un obstáculo a este acercamiento, que se presenta como una serie continua de enmascaramientos de los que hay que liberarse. Y ya entrando en materia con nuestro invitado Felipe, hoy hablaremos de uno de los textos de Klosowski, específicamente de La moneda viviente. Cuéntanos, Felipe, de forma muy panorámica, ¿cuál es la temática de este libro?
Bueno, Tyron, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pierre Klosowski, tú como lo has mencionado, hace parte junto a Bataille y a Blanchot de los denominados ilustrados malditos. Ellos básicamente se estaban preocupando en sus investigaciones sobre las formas actuales o contemporáneas del intercambio del cuerpo como mercancía. Por una parte, el libro básicamente se centra en eso. Primero que todo, en la vida útil de los utensilios y posteriormente cómo, a través del desarrollo histórico propuesto por una sociedad industrial a partir del siglo XVIII y modificadas en una sociedad postindustrial, como posteriormente lo nombrarían, el cuerpo se relaciona directamente con un objeto de cambio y de uso y también de disposición del mercado para ser vendido. El libro se centraría básicamente en esas estrategias del sistema, del status quo, para modificar, biologicidad desnuda del cuerpo y volverlo simplemente un producto de intercambio. El libro se centraría en esto. Este libro, La moneda viviente o La moneda viva, como otras traducciones la tienen, fue un libro que introdujo unos nuevos análisis del cuerpo, introdujo importantes temáticas que posteriormente las tomaría Foucault, Deleuze, Derrida, una gran cantidad de pensadores que se suman a estos análisis. Entonces La Moneda Viviente se centraría en esos análisis del cuerpo como mercancía, como producto de intercambio.
Muy bien, Felipe. Fuera del micrófono, en el programa dedicado a Bataille, hablamos un poco sobre lo que significaba en Bataille la idea de la mercancía maldita. Klosowski nos habla de los sujetos como objetos de cambio. ¿Es la misma idea?
Sí, es, digamos que en esencia ellos estaban pensando en la misma cosa. La mercancía maldita, o en este caso la moneda viviente, estaría enfocado sencillamente en esas nuevas formas de esclavitud, herencia del colonialismo. Es decir, en la colonia el cuerpo era directamente o objetivamente esclavizado, era directo, había una relación de esclavitud directa. Con las nuevas condiciones económicas dadas y herencia de todo ese legado libertario, digamos, los del capitalismo, se fundan unas nuevas formas de sometimiento de los cuerpos, ya no con una relación directa de esclavitud, de poder, de ejercicio sobre los cuerpos de violencia, sino más bien, como lo dije al comienzo, es una productividad del cuerpo para ser sometido de otras maneras. La mercancía maldita o la moneda viviente es como el sistema se ha engranado de tal manera que somete el cuerpo y le hace pensar al portador de ese cuerpo que es libre. ¿Sí? Eso es sencillamente, ya no se domina el cuerpo violentamente, sino se lo domina a través de ciertas seducciones, como lo diría Bataille también, que le permiten instaurar un sistema ideal para poder que el cuerpo consuma unas formas de pensar, unas formas de actuar, unas formas de soñar. Es las nuevas disposiciones de una esclavitud consensuada, es una esclavitud sometida que no sabemos que lo estamos siendo, que asumimos supuestamente una sociedad libertaria, una sociedad lejos de todos esos paradigmas coloniales, pero que a la larga esa mercancía maldita es esas nuevas formas de sometimiento del individuo.
Felipe, hablamos de una percepción del cuerpo en el siglo XX, que de todas maneras difiere con respecto al siglo XIX. E incluso, si nos vamos un poquito más atrás, ese fundamento de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, mire que allí hay una propuesta donde dice es que el cuerpo se hizo para ser libre, ¿cierto? Yo creo que vamos a trabajar un poco en eso en la siguiente sección del programa. ¿Le parece?
Perfecto.
Por ese lado.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Bueno, Felipe, y si Bataille podía hablar del gasto por fuera de la lógica de la producción de los bienes escasos, de su circulación y de su consumo, ¿no podría también pensarse en nuevas formas de moneda que no estuvieran atadas a lo que hoy es el dinero? Parece que es lo que nos dice Klosowski. Pero finalmente no se está hablando en realidad de la esclavitud, de la trata de blancas, que ha sido histórica en la humanidad y en ese sentido nada nuevo. Salvo que se produce en el marco de discursos libertarios, como usted lo dijo anteriormente, pseudo-democráticos y pseudo-igualitarios, a propósito de lo que le comentaba de la Revolución Francesa y de los símbolos, digamos, el cuerpo para la libertad.
Sí, bueno, es importante tener en cuenta varios elementos históricos acerca de los análisis de las ciencias humanas y ciencias sociales del cuerpo. Digamos que los primeros ejercicios académicos sobre el estudio del cuerpo se dio en los años 20, más o menos 1922, 1924, cuando Marcel Mauss se encontraba tomando café en una cafetería en París y veía cómo caminaban unas chicas que venían hacia él. Varias chicas tenían un ritmo cadencioso al caminar muy determinado y él sabía que lo había visto en alguna parte, pero no lo recordaba. Luego de varios días que pasó, recordó que esos movimientos los había visto en el cine, sobre todo en las películas de Hollywood. Entonces él llegó a la conclusión de que el cuerpo existe como hecho histórico y condicionadas por unas formas productivas o productoras de movimientos, de gestos, de particularidades que denotan ese cuerpo de tal manera para que actúe en determinadas formas o en determinados momentos. Digamos que los análisis del cuerpo como un objeto arrojado al mundo son dados a partir del siglo XX con los análisis de Marcel Mauss, que posteriormente lo tomarían otros pensadores. Eso, digamos, que son las nuevas disposiciones o las técnicas del cuerpo. Anteriormente, las ciencias humanas, sobre todo la filosofía, se habían encaminado en lo que los análisis de qué es el hombre, qué es el ser, qué es el alma, todas estas cuestiones que, si bien son importantes, no le habían dado la importancia real al cuerpo como tal, al cuerpo como necesidad, al cuerpo como objeto de deseo. Sí, ya ni el mismo Freud había entendido el inconsciente como esa esfera, digámoslo, fantasmal de la psiquis para poder consolidar el cuerpo. De esta manera, digamos, con el surgimiento de las sociedades posindustriales, surge una nueva necesidad de controlar. Ya no es el esclavo directo, como lo dije anteriormente, o la relación directa de la violencia, sino que, como ya se producen productos, ya no necesita someter a alguien para que produzca. Ya hay toda una disposición tecnológica de máquinas, de herramientas, de tecnología, que ya es mucho más barato comprar o ejercer estas máquinas que controlar a 100, 200 personas violentamente y generar este nuevo diseño o este anterior diseño de la esclavitud. Con las sociedades industrializadas se elimina la esclavitud por esta idea no humanista, digamos, de liberar al ser humano, sino más bien porque ya se cumplía con las exigencias tecnológicas para poder dar libertad a este grupo de personas. Pero es necesario seguir controlando a los cuerpos, seguir controlando a los individuos, y comienza lo que hemos llamado en algún momento con Jameson las sociedades del espectáculo, que también los analizó la Escuela de Frankfurt, que es esas nuevas estrategias de la producción cultural para someter al cuerpo, y a través de la instauración del fetiche, del objeto idealizado que Marx lo había propuesto. Es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ingeniería del diseño o la obsolescencia programada. Es como en el momento antes de ser producido un objeto nuevo, lo que hacen es diseñar cuándo será la vida útil del objeto para poder generar el derroche, el intercambio y el consumismo. Eso mismo hacen con los cuerpos, pero bueno, eso es un tema aparte. La obsolescencia programada es decir, por ejemplo, que una impresora tenga 500 fotocopias o 500 fotocopias exactas, y de ahí se daña, porque hay un chip que dispara eso para que la gente siga comprando elementos o que los materiales estén igual. Esa es la obsolescencia programada. Esas son las nuevas disposiciones posindustriales para que haya un derroche de energía que tanto decíamos con Bataille, y el cuerpo se instala dentro de esa moneda viviente como intercambio no solamente de sí mismo, sino también de elementos. El cuerpo se vende al mejor postor para poder adquirir y endeudarse, como lo dice Deleuze en uno de sus libros, El Postscriptum a las Sociedades de Control.
Podría uno entender que no se controla fundamentalmente para producir, sino para que se consuma.
Exacto.
Fundamentalmente.
Sí. Exactamente. O sea, el capitalismo o la mercancía se analiza antes de ser producida, no tanto por la producción misma, sino por el consumo o cómo se va a consumir. Lo que habla Klusowski en La Moneda Viviente sobre la experimentación retardada de la esterilidad. Es como el objeto ya tiene una fecha de caducidad antes de ser llevada al mercado.
Recordemos la idea de Marx: valor de uso, valor de cambio, aunque en la actualidad hay valores dentro de esta lógica que no se entiende muy bien. El precio de una obra de arte de éxito o el pase de un jugador de fútbol de renombre, algo que supera objetiva y subjetivamente su valor de cambio, su posibilidad de negociarse, según Klusowski. Pierde también su calidad de valor como unidad de transferencia económica, volviéndose fantasma. ¿Qué quiere decir aquí Klusowski con esa idea de fantasma?
El concepto fantasma hay que analizarlo desde la concepción o la etimología francesa. En francés, fantasme significa fantasía. No como nosotros lo usamos, no es fantasma como tal en nuestra connotación, sino que los lacanianos y los psicoanalistas, posteriormente también los traductores como de Pierre Klusowski, de Klusowski y el mismo Bataille, asumen el concepto de fantasma, pero asumámoslo como fantasía. Es deseo, se piensa con el deseo. Es como estas sociedades tan bien imbrincadas, unas sociedades del espectáculo, bien como tú dices, del entretenimiento, donde los individuos están más pensando en las transferencias de jugadores que en su vida misma y las maneras de pensar frente al mundo crean y recrean fantasmáticamente, imaginariamente una sociedad ideal, y eso trunca su capacidad de pensamiento crítico y por ende el status quo sigue armónico. Una sociedad de consumo, una sociedad tan bien diseñada que simplemente consumimos productos sin ningún sentido de crítico sobre la misma. Esa es la sociedad de control, esa es la sociedad del espectáculo y ese es el concepto de fantasía o fantasma que propone Klusowski y también el psicoanálisis. Es vivir en fantasía, pero esa fantasía no es propia, sino también está diseñada por la sociedad del espectáculo.
Ajá. Me llama la atención la idea también, desde el concepto de fantasía de la que usted habla, pues esa situación que se da en sociedad, que por ejemplo una obra de arte cueste miles, millones de dólares, ¿a cuenta de qué? ¿Sí? O sea, si uno piensa en esos términos de utilidad, por ejemplo, de la función que puede estar cumpliendo una obra de arte, ¿cómo es posible que se dispare de esa manera en el ámbito del arte? Pero igualmente ocurre con el jugador, ocurre con el artista, con el cantante, movido desde la perspectiva que no tiene que ver con el ámbito del espectáculo, que en principio un hombre es igual a otro hombre. Recuerda la condición postmoderna. Sí. Un hombre es igual a otro hombre. No tendría en el ámbito de la democracia un voto, es igual a otro voto. Y sin embargo, se da esa clase de situaciones.
Sí, es un poco paradójico. Exactamente, yo estaba leyendo estos días un artículo acerca de un álbum firmado por John Lennon a su asesino, y que lo iban a subastar como 80 o 100 millones de dólares. Es el morbo con que el sistema está construido, de tal manera que un acto como eso sea comerciable, sea vendido. Es un poco enfermizo esa situación. Lo que tú dices es cierto, hay un sistema en el cual el panorama no es tan claro, el panorama está dado de tal manera que se exigen unas formas de pensar del televidente como testigo de un sistema opresor, pero sin saberlo. Es una situación un poco densa y oscura que es conveniente para el status quo mantener ese adormecimiento de la conciencia e imposibilitar el pensamiento crítico. Es más fácil estar conectados a una televisión, a un computador o a cualquier tipo de consumo mediático de información a estar sentado pensando lo que es el mundo. La situación se ha vuelto tan enfermiza que el arte se comercializa de tal manera que los pintores o grandes pintores del siglo XIX como Van Gogh, como bueno, el mismo Dalí, vivieron vidas demasiado marginales y pobres, sobre todo Van Gogh, pero posteriormente sus obras que le tomaron un auge tan grande que enriquecen a terceros sin haber sido ellos los que gozaron de ese dinero en el cual daba sus pinturas. Digamos que el sistema enriquece al mayor o al mejor oportunista.
Y es capaz de construir esos fantasmas, porque, o sea, realmente en concreto, nada de esas cosas puede valer lo que se está ofreciendo, ¿no? Bueno, ya vemos, por supuesto, la conexión entre Bataille y Klusowski, referido al programa de la semana anterior. En la segunda sección de nuestro programa miraremos otros matices de este interesante tema. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de su interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. when the sun is highest in the sky.
Ya no hay sujetos vinculados con objetos por un tipo de intercambio basado en equivalencias, sino sujetos que son el intercambio mismo, porque los cuerpos son reconocidos como la fuente de las emociones voluptuosas, incorporadas ahora al pensamiento económico. Parece que no es el obrero, el esclavo o la prostituta reducidos a objetos para ser explotados, con o sin paga, sino sujetos que se afirman como objetos para otros sujetos. El cuerpo es dinero y fuente de riqueza, dice Klosowski. Marx ya nos había hablado del fetichismo de la mercancía. Y bueno, por ejemplo, en Foucault y Deleuze, el componente del deseo parece que es una categoría que se le escapa a Marx. ¿En qué sentido este discurso de Klosowski presenta una evolución, o mejor, otra arista de estas ideas?
Bueno, digamos que los análisis económicos y sociológicos de Marx son muy importantes en un momento histórico donde las sociedades capitalistas se estaban industrializando, ¿sí? Hay una relación directa de la violencia del cuerpo dentro de las sociedades industrializadas del siglo XIX. A Marx no es que no haya visto, sino que no existían otras relaciones de vínculos en el siglo XIX, sino que existían las relaciones dominante-dominado. ¿Sí? Es un poco lo que Spinoza hablaba y que hablamos en algún momento contigo, es que los individuos están pensando en quién los va a dominar que en la misma salvación. Es como cambiar simplemente de verdugo, más no de liberarse de esas ataduras. El siglo XIX era esa relación directa entre los dueños de los medios de producción y los dueños de la mano de obra. Era sencillamente así. Con las nuevas dinámicas o inflexiones del capitalismo y dada la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay nuevas dinámicas sociales donde se da cuenta el sistema mismo que es necesario ya, llamémoslo, cubrir ciertas necesidades y gustos de una sociedad trabajadora para poderlos meter a un sistema capitalista y que el sistema funcione más. Por eso, digamos que a partir de los años 50, 60, la economía mundial de los países en desarrollo, desarrollados, se va incrementando porque ya entrometen en la economía familiar a la mujer. La mujer ya se la ve como objeto, también como mano de obra, que necesita ser presta o sometida también al sistema productivo, y eso permite que las riquezas, que el dinero fluya más en las familias. Y eso permite que las familias también puedan tener ciertos objetos que anteriormente solo tenían las sociedades o las familias o las personas opulentas. Y ya generan entonces una riqueza que está más, llamémoslo, más distribuida, en el sentido no equitativo, sino que hay más dinero fluyendo en la sociedad. Esto hace que, si bien se mete dentro de, llamémoslo, la producción a la mujer, y la familia ya va teniendo un contenido económico más alto, necesitan no solamente darles o cubrirles ciertas necesidades, sino también exigirles unos modos de pensar determinado. Entonces aparece las sociedades del espectáculo, aparece toda esa producción cultural con grandes producciones mediáticas, con la televisión, la radio, con los, llamémosla, mercantilización del fútbol, del deporte, como forma de apaciguar esos gritos descontrolados que anteriormente teníamos sobre pensar por nosotros mismos, sobre la revolución, sobre el cambio de paradigma, sobre los cambios revolucionarios. Para callar eso simplemente se nos denota o se nos dota de una sociedad de espectáculos, lo que dicen pan y circo para el pueblo. Es entretenernos para que el estatus continúe. Es eso lo que se está dando en una sociedad que, si bien se están mejorando las condiciones económicas, entre comillas, se va castigando las formas de pensar diferente a partir del entretenimiento. El entretenimiento es sencillamente apagar la forma crítica de las personas.
Sí, mira, yo veo ahí también un asunto que de pronto está muy conectado, referido al deseo. Porque es que el siglo XX es el que trabaja fuertemente. Si habíamos dicho que antes se había trabajado en función de la producción, ¿cierto? Y que ahora se trabaja y se busca el control en función del consumo. Estamos pensando también en una sociedad que incrementa y masifica el deseo. Porque uno piensa, o sea, no cabe en la cabeza una masificación siglo XVIII, siglo XIX o mucho más atrás, la masificación de los deseos suntuarios específicamente, uh-huh. ¿Sí? que por ejemplo en el caso nuestro llega a través de los medios de comunicaciones todo el tiempo, cosas que quizás no podemos pagar, pero que comenzamos a desear, ¿cierto? Y que de una u otra manera procuramos alcanzar en algún momento dado. Pero también esa jerarquización de los objetos que dice, ah, pues si no puede lo más, entonces lo de segunda, lo de tercera, lo de cuarta, o sea, como en jerarquías que hacen que finalmente todo tipo de estratos tenga la posibilidad de adquirir algo, ¿sí? Aún lo más bajo, porque en lo más bajo está abierto, por ejemplo, el crédito. Créditos que ahora obtiene cualquier persona con cualquier ingreso, ¿sí? De tal manera que también ingresa al mundo del consumo. Es como la manera de captar, ¿no? Entonces esa relación con respecto al deseo. Yo pienso que Marx pensaba era en la producción. De hecho, si uno piensa en la revolución industrial, piensa en por ejemplo, producir ropa. Ropa para uso. Es que él lo dice, valor de uso, valor de cambio, pero no ve la posibilidad de explotación del deseo, ¿sí? Que es la que termina disparando esos precios de los que hablábamos antes. Es finalmente eso. Yo quiero obtener la firma o la chaqueta de un famoso y entonces pago sumas exorbitantes que no tienen sentido. Es una sociedad justamente de la fantasía que logra instalar en la mente de las personas cosas como esas, ¿no?
Sí, me traes a la mente con todo lo que hemos venido trabajando acerca del concepto de sujeto de deseo de Lacan, cómo el capitalismo, al darse cuenta que el ser humano siempre está deseando algo y ese deseo es ausencia, el capitalismo se dio claramente cuenta de que nosotros siempre necesitamos algo más, que si conseguimos algo que supuestamente va a colmar nuestra necesidad o satisfacción, siempre vamos a buscar otro objeto que posteriormente colme momentáneamente esa satisfacción. A eso lo llama Lacan el sujeto barrado, el sujeto como ausencia de algo. El deseo del otro, el deseo que siempre está permanente. Entonces el capitalismo lo que hace sencillamente es ponerle una gran cantidad de productos, bombardearlo con imágenes, con una gran cantidad de elementos que le dicen que si tiene ese producto va a tener un estatus similar al de una estrella de rock, una estrella de fútbol, una estrella, no sé, de moda. Entonces el capitalismo no es ingenuo, el capitalismo ha venido modelándose y mutando a través de la historia y ha tomado los análisis más de vanguardia de las ciencias humanas para entender cómo fabricar esas necesidades, como lo dije, fabricadas en los individuos. No es ingenuo, no es que se haya dado en la historia simplemente como forma de liberación de una sociedad esclava, de una sociedad del soberano, sino que ellos se determinaron a partir de unos análisis para entender que el sujeto es el sujeto de falta, que siempre está en búsqueda de algo que satisfaga sus deseos. Acuérdese que siempre pensamos con el deseo, con la imaginación, con la fantasía.
Uh-huh. Muy bien, Felipe. Todo lo anterior parece que nos pone a preguntarnos por el cuerpo, ya no solamente como mercancía, sino también como objeto intermediador de las transacciones. El cuerpo es el producto, es el medio, es el fin. Estamos hablando de la estética y su comercialización. Y por supuesto estamos hablando de la mentalidad occidental.
Sí, Occidente ha evolucionado de tal manera que las supuestas libertades que nos ha regalado, digamos entre comillas, también lleva implícito un sistema de dominación fuerte. El cuerpo ya no es escenario simplemente de experimentación con el mismo, como lo hacían los artistas de vanguardia cuando intentaban experimentar con ellos, sino que también hay un discurso interior medio escondido que es, digamos, que la fabricación de todas las formas de pensar o de actuar de un cuerpo. La moda es un elemento fundamental para establecer los diferentes esquemas de cómo tenemos que vivir el cuerpo. Se experimenta, se usa el cuerpo, se vive el cuerpo a través de unos patrones ya predeterminados por una sociedad, y eso determina que la complejidad del mundo occidental perdure. Si bien es necesario, bueno, hay una armonía en el sentido de que todos podemos convivir de tal manera según la producción discursiva, según la producción simbólica del sistema. También las mal llamadas tribus urbanas son simplemente resultado también no revolucionario de ciertas actitudes frente al mundo, sino que el mundo ha dotado a estas personas marginales de ciertos discursos para que lo consuman, y que el sistema está establecido que haya personas que están en contra, pero que a la par consumen el mismo discurso. Las sociedades contemporáneas, el uso contemporáneo del cuerpo no es más que un uso predeterminado, diseñado por un sistema.
Marx había establecido el principio de la prostitución universal en el ámbito del capitalismo, de manera tal que lo conocemos hoy como perversión. Y Freud ya había postulado el goce erótico por encima del meramente sexual como una necesidad, y al mismo tiempo había incluido los intercambios pasionales. Es claro que Klosowski realiza un esfuerzo por pensar el ámbito psíquico y el económico de manera conjunta, de modo opuesto a los intentos de la escuela económica neoclásica y más adelante neoliberal. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Pablo Felipe García por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Saludamos igualmente en Medellín a CES Radio de la Universidad CES de Medellín, que muy amablemente retransmite nuestro programa. Nos acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.